El libro de Juan, primero de Juan, el capítulo 3. Yo voy a leer empezando el versículo 4. El versículo 4 es nuestro texto de hoy. También voy a leer hasta el versículo 10 para ver el contexto de esta nueva sección del libro. Primero de Juan 3 y el versículo 4. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Vamos a orar. Señor, por favor, ayúdanos en entender tu palabra aquí, para entender por la primera vez o recordar exactamente qué es el pecado ante tu vista. Y también te pido por la ayuda de cambiarnos y no practique el pecado, como dice este pasaje. Necesitamos tu ayuda en ese momento para entender y durante la semana para aplicar lo que aprendimos. Te pido en nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Toma un momento y en tu mente piensa en la manera en la cual definirías este término pecado. ¿Qué es el pecado?
Todo lo que no le agrada a Dios.
Cada persona tiene una idea en su mente de la definición de esta palabra. Que un pecado es cuando algo me ofende, por ejemplo, o alguien me hace daño. O tal vez una persona pensaría en algunos ejemplos del pecado inmediatamente. El pecado es el homicidio, el robar, el adulterio. Pero como dije, cada persona piensa en algo cuando oye la palabra pecado. Tiene alguna idea de lo que significa. Pero lo importante no es como nosotros pensamos del término pecado, como nosotros lo definimos, sino lo que dice Dios en cuanto al asunto y como Dios lo define. Es decir, cuando pensamos en este término o escuchamos a alguien hablando de ello, debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esta palabra, en cuanto a esta idea? ¿Cómo la Biblia define el pecado? Obviamente debemos pensar así en cada doctrina, en cada verdad bíblica. Pero vamos a enfocarnos hoy en el pecado, porque es el contexto del versículo 4 de que vamos a estudiar hoy. Y creo que este estudio de qué es el pecado será de ayuda para todos nosotros, para que no dependamos de la definición de nuestras mentes de qué es el pecado, ni las definiciones que hemos escuchado de otras personas, sino la definición de la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar otra sección de este libro, empezando aquí en el versículo 4 del capítulo 3 y continuando hasta el versículo 10. Y en esta sección Juan trata con el tema de este libro, lo que significa ser un cristiano, en hablar otra vez de la conducta del cristiano. Recuerden que estamos estudiando este libro así. Entendemos que el tema de este libro es lo que significa ser un cristiano. Y Juan trata con este tema en dos maneras. Lo que significa ser un cristiano por creencia y lo que significa ser un cristiano por conducta. Ese es el tema de todo el libro. Entonces, en esta parte de lo que vamos a estudiar en esta sección, Juan va a enseñar otra vez de nuestra conducta. ¿Qué significa ser un cristiano por su conducta? Y como vamos a ver en esta sección, un cristiano vive, como hemos estudiado, en una manera diferente que el mundo. Debemos poder ver la diferencia entre una persona sin Cristo y una persona con Cristo como su Salvador. Eso es lo que vamos a estudiar. En esta nueva sección, Juan va a tratar con el tema del libro en cuanto a lo que debe ser nuestra conducta como un cristiano, como un hijo de Dios, como dice en el versículo 1 de ese capítulo, en cuanto a el tema del cristiano y el pecado. Este es el tema de esta nueva sección, el cristiano y el pecado. Espero que recuerden que Juan enseñó parte de este tema en el capítulo 1, los versículos 8 a 10. Vamos a leer estos versículos otra vez. El capítulo 1 de este libro, los versículos 8 a 10. Yo prediqué un mensaje sobre esos versículos con el título de cómo debemos tratar con nuestro pecado. En nuestra sección de hoy, Juan va a regresar a este tema, pero debemos recordar lo que hemos estudiado antes. 1 Juan 1, 8 a 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este pasaje es muy importante porque en el pasaje que ya leí en el principio aquí, esta nueva sección, parece que dice que un cristiano no peca. Pero en el capítulo 1, Juan ha dicho muy claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces vamos a estudiar esta contradicción aparente en algunos mensajes. Hoy solamente vamos a enfocarnos en el principio de esta sección, porque tenemos que entender, antes de que podamos entender cómo debemos vivir como cristianos, necesitamos entender qué es el pecado. ¿Cuál es la definición del pecado para que no sigamos en el pecado o siguiendo el pecado? Entonces, en esta sección que vamos a estudiar, Juan regresa a este tema del pecado, pero tratando con el tema en una manera diferente. Su énfasis en esta parte está en nuestra responsabilidad de no vivir en pecado. Que un cristiano se define por no vivir en pecado. Somos diferentes que el mundo. Y eso debe ser demostrado en la manera en la cual vivimos. Otra vez está enseñando de lo que significa ser un cristiano por su conducta. Un cristiano no vive en pecado. Y vamos a ver en más detalle esta parte. Pero hoy nuestro enfoque va a estar en el versículo 4, el versículo que introduce esta nueva sección del cristiano y el pecado, de cómo no debemos vivir en el pecado como cristianos. Pero otra vez, si vamos a entender cómo el pecado debe o no debe afectar nuestras vidas, si vamos a entender que no debemos vivir en pecado como cristianos, tenemos que empezar al principio y estudiar exactamente qué es el pecado. Tenemos que entender su definición, porque incluso como cristianos tal vez tenemos una definición equivocada en nuestras mentes de realmente qué es el pecado. Es una doctrina vital para nosotros. Usamos el término mucho, pero tal vez no lo entendemos exactamente o en su totalidad, como es escrito o descrito por Dios en su palabra. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este mensaje. Vamos a estudiar el versículo 4, qué es el pecado, usando nada más que la definición que tenemos aquí en este versículo. Obviamente podríamos buscar en toda la Biblia por definiciones del pecado, por ejemplos del pecado, pero vamos a enfocarnos en el contexto y nada más aquí en el versículo 4 y cómo describe el pecado. Pero antes de ver la definición en este versículo, tenemos que entender la primera parte del versículo. Otra vez, el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, tenemos que entender la primera parte del versículo primero. En una manera, las dos partes del versículo dicen la misma cosa en diferentes maneras. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Cada persona que peca infringe la ley. El pecado es infracción de la ley. Nos dice la misma cosa, solamente en diferente manera. Pues la parte, el principio del versículo sobre la cual no nos debemos brincar. Otra vez, cuando dice, todo aquel que comete pecado. El énfasis de la palabra en el original, que se traduce como todo aquel, es cada persona, sin excepción, todos. Cada persona que peca, infringe la ley de Dios. Podemos entender que la descripción aquí, en este versículo, se refiere a cada persona que peca. Está hablando individualmente. Es la idea de cada persona, sin excepción. Cada persona que peca, infringe la ley de Dios. Pero no debemos dejar pasar un punto aquí que tal vez no está tan claro en este versículo, pero sí es muy claro en el resto de la Biblia. Que no es solamente que cada persona que peca infringe la ley, sino también que cada persona peca. Punto. Y por eso cada persona infringe la ley. No hay nadie que no peca. No hay nadie que no infringe la ley. La prueba bíblica en decir que cada persona peca, que cada persona infringe la ley, se encuentra en Romanos 3. Vamos a ver allá. Romanos, el capítulo 3, un pasaje probablemente muy conocido por nosotros ahora, pero algo todavía muy importante que entendamos. Romanos 3, los versículos 10 a 18 y el versículo 23. Otra vez, versículos que hemos estudiado muchas veces antes, pero necesitamos entenderlos completamente, especialmente en ese contexto. ¿De qué es el pecado? Que cada persona peca, cada persona infringe la ley. ¿Qué dice la Biblia? ¿La Biblia dice que cada persona peca o no? Mis palabras no son importantes. Yo puedo decir que cada persona peca, pero no importa lo que dije. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3, los versículos 10 a 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecan, todos son pecadores. Hemos estudiado esto mucho, pero es el fundamento de lo que vamos a estudiar hoy. No hay nadie bueno. Todos pecaron, todos pecan, todos están en contra de Dios naturalmente. Pero tal vez alguna persona tiene la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué cada persona peca? ¿Por qué cada persona es un pecador? Otra vez vamos a ver en Romanos el capítulo 5. Una verdad que estudiamos en la escuela dominical, pero vamos a verlo otra vez brevemente aquí. En Romanos 5. ¿Por qué somos pecadores? ¿Por qué nacemos pecadores? ¿Por qué cada persona peca? Todo este pasaje habla de este tema, pero solamente voy a leer los versículos 12, 14 y 19. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces la verdad que hemos estudiado es que por el pecado de Adán, el primer hombre, Nosotros nacemos pecadores y bajo la condenación de la muerte. Cada persona, cada miembro de la raza humana. La única excepción fue Jesús cuando nació de una virgen. Pero cada otro ser humano hereda la naturaleza pecaminosa y nace en pecado. No hay nadie bueno, no hay nadie que no peca debido a la caída de Adán y su pecado. Y no leí todos los versículos aquí, por eso tal vez perdimos el punto, pero hay esperanza aquí también. Esperanza en Cristo, porque dijo, en la misma manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, en la misma manera la salvación entra en el mundo por un hombre, por Cristo. O sea, hay esperanza también, no solamente de desánimo. Entendemos que cada persona nace en pecado, que no tenemos esperanza en nosotros mismos, pero tenemos a Cristo, tenemos la esperanza en Cristo. Él también era nuestra cabeza para morir en nuestro lugar y darnos la salvación. Vamos a estudiar más de Cristo y cómo su obra afecta nuestro pecado en 8 días, cuando estudiamos el versículo 5 de 1 Juan 3. Pero bíblicamente podemos decir que cada persona peca. Cada persona es un pecador por naturaleza debido a lo que ha heredado del pecado original de Adán cuando él pecó en Edén en el principio, cuando cayó y cuando el pecado entró en el mundo. Cada persona peca, cada persona es un pecador. Pero otra vez alguien podría preguntarme, pero nos has mostrado el estado de cada persona naturalmente, sin Cristo. Estoy de acuerdo, sin Cristo somos pecadores. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a los cristianos? Los hijos de Dios, ¿ellos pecan también? ¿Todavía son pecadores o no? Buena pregunta. Si vamos a estudiar este tema del pecado, ¿de qué es el pecado? Tenemos que entender si aplica a los incrédulos y nada más, o también a nosotros como cristianos. Cuando Juan habla de todo aquel que comete pecado, está hablando a personas sin Cristo o a creyentes también. Vamos a regresar primero de Juan. Para responder a esta pregunta, en primer lugar, en cuanto al contexto de este libro, de primero de Juan, sabemos que Juan está escribiendo este libro a creyentes en algunas iglesias. Hemos visto este punto a través del libro. Pero para revisar, por ejemplo, en el capítulo 1 enseñó de la confianza que sus oyentes tenían en el perdón de Cristo. Solamente un cristiano tiene esperanza en el perdón de Cristo. En el capítulo 2 dijo que Cristo es nuestro abogado y propiciación. También solamente Cristo es solamente el abogado y propiciación para los cristianos. En el principio de este capítulo dice que sus oyentes son los hijos de Dios. Y por último, como estudiamos desde el principio, su tema en todo este libro es lo que significa ser un cristiano. Y quiere dar la esperanza, la confianza de la salvación a sus lectores y oyentes. Por eso sabemos que el enfoque de este libro está en los creyentes, está en los hijos de Dios. Juan está escribiendo a creyentes, a cristianos. Por eso, entendiendo que Juan está escribiendo a cristianos en su libro, debe ser obvio que cuando habla de todo aquel que comete pecado, está hablando de algo que cristianos hacen también. No como un cristiano vive, como vamos a ver en el resto de este pasaje. Un cristiano no vive en pecado continuo, pero sí peca. Juan no está esperando la perfección en los cristianos en sus congregaciones. Pero para entender este punto aquí más específicamente, si regresamos otra vez a 1 Juan 1:9, debemos entender que el punto por el cual Juan escribió este versículo de la confesión del pecado fue debido al hecho de que los cristianos todavía pecan. ¿Entendemos esto? Otra vez el versículo dice, si confesamos nuestros pecados, nosotros, Juan y los otros creyentes, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Obviamente está hablando a cristianos aquí. Porque como estudiamos en el versículo 7 de ese capítulo, habla de la sangre de Cristo que es la base de la confianza del versículo 9. ¿Recordamos eso? El versículo 7 habla de la sangre de Cristo. Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente un cristiano ha experimentado la sangre de Cristo limpiándonos de nuestros pecados. Y solamente una persona con la confianza en la sangre de Cristo puede tomar con confianza la promesa del versículo 9. El versículo 9 es escrito para los cristianos, para las personas que están dependiendo en la sangre de Cristo. Esas personas, salvados bajo la sangre de Cristo, a veces necesitan confesar sus pecados. Esa es la razón por la cual tenemos este versículo. Y por el hecho de que este versículo 9 existe, que Juan lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, tenemos la prueba de que un cristiano no es perfecto. Tenemos la prueba que un cristiano va a pecar también. Si Juan creyera que un cristiano verdadero nunca peca, nunca nos habría dado este versículo. Por el hecho de que el versículo existe, entendemos, tenemos la prueba que los cristianos todavía son pecadores. La diferencia, otra vez que vamos a estudiar, es que no vivimos en pecado continuo como el mundo. Si tenemos el deseo para acercarnos a Dios y confesar nuestros pecados por la sangre de Cristo, el mundo, un incrédulo, no tiene este deseo. Va a continuar en su pecado sin problema. Tenemos al Espíritu Santo convenciéndonos, dándonos el deseo para confesar nuestros pecados y rogar a Dios por su ayuda en no continuar en ellos. Pero un cristiano no es perfecto. Somos los hijos de Dios, pero todavía somos pecadores. Para entender este punto, otra vez vamos a estudiar más de esta idea en los siguientes versículos. Y si ustedes quieren leer esos versículos a través de las semanas, sería muy bueno. Pero hoy otra vez, solamente vamos a enfocarnos en esta idea de qué es el pecado. Juan está hablando aquí, cuando dice todo aquel que comete pecado, está hablando a todos. Cristiano, incrédulo. Yo, ustedes. Está hablando a todos. Todo aquel que comete pecado. Cada persona peca. Por eso no hay una persona en este mundo que no necesite entender qué es el pecado. Regresando al título de este mensaje. Necesitamos, cada persona aquí, entender exactamente qué es el pecado. Entonces vamos a estudiar esta definición aquí en el versículo. Estudiando cada parte del versículo aquí, cómo Juan define el pecado. En primer lugar, tenemos que examinar la palabra misma, la palabra pecado, para ver exactamente lo que estamos definiendo. Cuando el versículo dice, el pecado es infracción de la ley. El primer punto es la palabra pecado. Esta palabra que se traduce aquí como pecado, en este contexto, significa errar el blanco o errar el tiro. La imagen es la de un arquero, ¿no? Disparando una flecha a un blanco, pero errando por mucha distancia. O también podríamos usar la imagen de una persona caminando, quien pierde el camino correcto y se extravía completamente. Entonces, incluido en la definición de esta palabra pecado, es la idea de un blanco, un objetivo para alcanzar. Y el pecado es no dar en el blanco, errando en el tiro. Por eso, para entender esta imagen, esta palabra que se describe el pecado, en primer lugar tenemos que entender qué es este blanco, este objetivo o el camino en nuestra imagen. El blanco es lo que Dios requiere de nosotros en general. Es su voluntad. Es lo que nos manda a nosotros como seres humanos, porque Él es el Creador y somos sus criaturas. Y más específicamente, es lo que Dios requiere para la vida eterna, para la salvación, para ser sus hijos. ¿Y qué es lo que Dios requiere para ser salvo? La perfección. La obediencia perfecta a su voluntad y a sus mandamientos. Sin la perfección, la vida eterna es imposible. Eso es lo que Dios requiere. Ese es el blanco para la salvación, la perfección. Por el momento, solamente quiero que entendamos este punto, y en 8 días, cuando estudiamos el siguiente versículo, vamos a ver más la respuesta, que es Cristo. La perfección es necesaria para ser salvo, pero ningún ser humano puede ser perfecto en sí mismo. Por eso necesitamos a Cristo y a su perfección para ser salvos. Eso es lo que vamos a estudiar en otro mensaje. Otra vez, por el momento, estamos estudiando nada más que el problema. El hecho de que cada persona erra el blanco naturalmente. Que no hay una manera para cualquier persona en sí misma para dar de lleno en el blanco sin Cristo. Eso es el pecado. Es la incapacidad de obedecer a Dios y guardar sus mandamientos en nosotros mismos sin la obra de Cristo. Una de las maneras en las cuales una persona puede errar el blanco es por tratar de complacer a Dios en hacer buenas obras. Por ejemplo, nadie puede hacer suficientes buenas obras para obtener la salvación, porque otra vez la perfección es requerida. Y no podemos ser perfectos en nuestras obras y pensamientos y palabras. La persona que piensa que puede obtener la salvación por la manera en la cual vive, está tirando al blanco equivocado. Está tratando de alcanzar otro objetivo. Está pecando. Porque no está obedeciendo lo que revela Dios en su palabra. No está dependiendo en Cristo y su perfección para tener comunión con Dios. Pero también esta palabra significa algo más. La idea no es solamente la de una persona tratando con toda su fuerza el acercarse a Dios y obedecerle a Él para dar de lleno en el blanco, sino también es la idea de una desviación por propósito. Esta palabra pecado también significa rebelión contra Él en no hacer lo que Él quiere. Una decisión para no obedecer los mandamientos de Dios y su voluntad. Tal vez es una persona que quiere evitar el infierno para siempre, pero no tiene ningún deseo de obedecer a Dios y aceptar su manera para ser salvo. Está errando el blanco. La verdad es que no quiere dar de lleno el blanco, sino quiere encontrar un camino a Dios en su propia manera. Quiere inventar su propio blanco y esperar que Dios lo acepte. Pero nunca va a suceder. El blanco de Dios, lo que Él requiere, es fijo, no cambia. Es la perfección, y solamente es posible cuando crees en Cristo y dejas de tratar de vivir según tus propias ideas. Pues cuando hablamos del pecado en este contexto, estamos hablando de errar el blanco, de no obedecer a Dios como Él ha mandado, sino por la rebelión es una persona quien busca su propio camino y quiere inventar sus propios estándares. La siguiente parte de esta definición en nuestro texto de hoy, en el versículo 4, otra vez, el pecado es infracción de la ley. Y aquí vemos más de la idea del blanco sobre lo cual estudiamos. Cuando pecamos, erramos el blanco e infringimos la ley de Dios. El blanco, otra vez, es la voluntad de Dios, como Él manda que debamos vivir según su voluntad. En esta parte de la descripción podemos ver este punto más claramente. El blanco es la ley de Dios. Y el pecado es errar el blanco o infringir la ley. El pecado es la infracción de la ley de Dios. Es cuando no obedecemos a Dios ni vivimos como Él ha mandado. Entonces, en este punto tenemos que ver qué es la ley de Dios y después cómo una persona puede infringirla. Cuando pensamos en la ley de Dios, normalmente pensamos en sus mandamientos. Tal vez específicamente en la ley moral, los 10 mandamientos que dio a Moisés. Y sí, obviamente, los mandamientos de Dios son la expresión de su ley. En los 10 mandamientos encontramos un resumen de lo que Dios requiere en cuanto a nuestra relación con Él y con otros seres humanos. Pero obviamente los 10 mandamientos no son los únicos mandamientos de Dios. Ahora aquí tenemos la Biblia completa. toda la palabra de Dios escrita, podemos ver algunos mandamientos a través de todas sus páginas, dándonos más detalles de cómo debemos vivir en relación con Dios y nuestros prójimos. Pero hay más también, más que solamente los mandamientos escritos de Dios, porque la ley de Dios es una reflexión de quién es. La ley de Dios es una reflexión de quién es. Su ley refleja su naturaleza. Cuando Dios manda algo en sus mandamientos, por ejemplo, que no debemos cometer adulterio, no es un mandamiento sin base. No es algo que manda al azar, sino tiene una conexión con su naturaleza. Dios es puro y perfecto en sus relaciones con todos. Y cuando una persona comete adulterio, está actuando en impureza, machando y ensuciando la relación matrimonial. Cuando Dios manda que no debamos robar, este mandamiento también refleja su justicia, su posesión como el justo juez de todo, juzgando y actuando siempre en perfección. Entonces, cada mandamiento de Dios, cada parte de su ley, refleja parte de quién es, parte de su naturaleza. Entonces entendemos qué es la ley de Dios. Sí, sus mandamientos, pero también su ley refleja quién es, sus perfecciones, sus atributos. Y por eso su ley nunca cambia y es perfecta, porque Dios es perfecto y nunca cambia. Pero la frase que tenemos aquí en cuanto a este punto, nos dice que el pecado es infracción de la ley, es muy, muy interesante. La expresión aquí, infracción de la ley, como cuatro palabras en español, es una sola palabra en el original. Y solamente esta palabra se traduce como maldad o iniquidad. Otras palabras que usamos como sinónimos por el pecado. Este lugar es el único lugar donde se traduce así como infracción de la ley. A través del resto del Nuevo Testamento se traduce esta palabra como iniquidad o maldad. Espero que podamos ver el punto aquí, ¿no? ¿Qué es la maldad? ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es el pecado? Es lo que sucede cuando alguien infringe la ley de Dios, cuando alguien rompe la ley de Dios, cuando alguien desobedece lo que Dios ha dicho y mandado. Es cuando alguien vive como quiere, según sus propias ideas de bien y mal, y no según la ley de Dios escrita en la palabra. No según los mandamientos de Dios, no en relación de quién es Dios. El pecado es cuando alguien desobedece la ley de Dios y por eso demuestra que no tiene interés en quién es Dios. No tiene interés en sus atributos, sino solamente tiene interés en sí mismo, en lo que quiere hacer. Eso es el pecado. Es infracción de la ley de Dios, desobediencia de sus mandamientos y falta de interés en quién es. Obviamente un incrédulo vive así siempre. No tiene interés de Dios. Nosotros como cristianos caemos en estas tentaciones, caemos en pecado, pero no quedamos en esta posición porque sí tenemos un interés en quién es nuestro Dios. No queremos romper su ley. Esa es la diferencia. Es el punto final que quiero que veamos en cuanto a esta definición de qué es el pecado. Es que el pecado es infracción de la ley de Dios. Aunque nuestro pasaje no agrega esta descripción, la ley de Dios, se encuentra en muchos otros lugares en la palabra. En nuestro versículo solamente dice, el pecado es infracción de la ley. Pero a través del Antiguo Testamento, en muchos lugares dicen la ley de Dios. También Pablo en Romanos, en los libros de los Corintios, cuando habla de la ley, casi siempre dice la ley de Dios. Por eso no hay problema con referirse a la ley en esta manera. Y yo quiero agregar esta descripción de Dios aquí para enfatizar algo importante en cuanto a lo que estamos estudiando. El énfasis en cuanto a nuestro tema de qué es el pecado está en Dios. No que Dios peca, ni puede pecar, sino que cuando pecamos es la infracción de su ley, de la ley de Dios, de la ley de Dios Santo, la ley del Creador de todo, la ley de nuestro Padre, si somos cristianos. Solamente quiero agregar este énfasis aquí. ¿Por qué es la ley de Dios? Es algo obligatorio. No es una sugerencia. No es una sugerencia de otro ser humano. Cuando pecamos, no estamos rompiendo nuestras propias convicciones, la ley de nuestras mentes, la ley de nuestra familia, la ley de nuestra iglesia, la ley de nuestro país. Tal vez estamos rompiendo estas leyes también. Pero al final estamos rompiendo la ley de Dios omnipotente y perfecto. Y esa descripción da peso a nuestro entendimiento del pecado como algo en contra de Dios. El pecado no es solamente problemas o fallas, sino rebelión contra Él y lo que Él ha enseñado y mandado. Y por eso el pecado es algo serio. Porque no solamente hacer algo en contra de nuestros prójimos, en contra de otros seres humanos, sino en contra de Dios. David reconoció esta verdad en los Salmos 51:4, algo también que cantamos antes, cuando dijo a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Obviamente también David pecó contra el esposo de ¿quién? Bathsabé. Cuando cometió adulterio, obviamente David pecó en contra de otras personas también, pero él entendió que su pecado era, y el pecado en general es, ante todo, contra Dios primero. Sí pecamos contra otras personas, pero el pecado es infracción de la ley de Dios. No es algo ligero. El pecar contra Dios es la cosa más seria que podrías hacer. Desafortunadamente, bueno, obviamente, los incrédulos no piensan así, no entienden. Por eso ellos necesitan la ley de Dios predicada a ellos para que puedan entender su pecado. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Cuando compartimos el Evangelio, no solamente hablar de la gracia y el amor de Dios, pero primero del pecado. Tenemos que hablar del pecado y por qué una persona necesita a Cristo y su gracia y su amor. Pero desafortunadamente también muchas veces los cristianos o las personas que dicen que son cristianos toman el pecado ligeramente. No importa. Yo soy un cristiano, voy a ir al cielo un día, puedo vivir como quiera. Solamente hay dos posibilidades. Esta persona no es un cristiano. O esta persona tiene un mal entendimiento de lo que dice la palabra. Pero un cristiano verdadero, que está estudiando la palabra, entiendo la palabra, escuchando la buena doctrina, nunca piensa así. Sí pecamos, no hay duda. Pero debe romper nuestros corazones. Porque tenemos el Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado. Si tú puedes pecar en contra de Dios, día tras día, tras día, tras día, tras día, y no estás sintiendo ninguna convicción de su pecado, tienes un problema. Probablemente no eres un cristiano. Otra vez, sí pecamos. Como cristianos pecamos, no hay duda. Pero no queremos continuar así. Tenemos un deseo para que Dios quite nuestros pecados de nosotros y no continuamos en ellos. No queremos el pecado en nuestros corazones. Ese es un cristiano. Si dices que eres un cristiano, y tal vez nosotros pensamos que eres un cristiano porque llegas a la iglesia siempre o estás parte de una buena familia, pero no tienes la convicción del pecado, tú necesitas a Cristo. Necesitas la salvación. Vamos a ver la aplicación de este tema del pecado en los siguientes mensajes, que traten con los siguientes versículos en esta sección. Por eso, en una manera estoy satisfecho con explicar qué es el pecado en este mensaje y dejar la aplicación para las siguientes semanas, porque así es la estructura de este pasaje. Por otro lado, estoy convencido completamente que cada mensaje de la palabra de Dios necesita su propia aplicación, para que en ningún domingo salgamos de aquí con solamente más información en nuestras mentes, pero sin la aplicación en nuestras vidas, sin el entendimiento de cómo debemos vivir diferentemente debido a lo que hemos estudiado en la palabra. Pues por eso vamos a ver la aplicación más específicamente en otros mensajes, pero quiero dar una aplicación hoy también. Quiero que pensemos en esta manera. ¿Qué piensas tú del pecado? ¿Te das cuenta que tú eres un pecador? No debes pensar en tu esposo o esposa, en tus familiares, amigos, en los políticos, en otras personas, sino en ti mismo. ¿Te das cuenta que tú eres un pecador? Y cuando te das cuenta de esta verdad, la siguiente pregunta debe ser: ¿eres un pecador sin esperanza en el camino al infierno, o un pecador salvo, un pecador redimido, un pecador pero un hijo de Dios, esperando el día cuando vas a ver a Cristo cara a cara y ser transformado y glorificado en un cuerpo sin pecado y sin la posibilidad de pecar? ¿Cuál? ¿Es un pecador sin esperanza en el camino al infierno, o un pecador salvo, un pecador redimido por Cristo, un pecador esperando la gloria que vamos a experimentar? Pues decir otra vez, todos son pecadores. La única pregunta es si eres un pecador y vas a continuar siendo un pecador sin problemas de conciencia, o si eres un pecador pero no quieres ser uno, sino estás luchando con el pecado en tu vida, con el poder del Espíritu Santo que mora en ti, y esperando el día cuando vas a ser librado de incluso la presencia del pecado para siempre. ¿En cuál posición eres? Mi pregunta para todos es: ¿entiendes que sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo, vas a errar el blanco cada vez, que no hay nada bueno que puedas hacer en ti mismo? ¿Entiendes que la ley de Dios es obligatoria y que infringirla es el pecado, es romper la reflexión de quién es Dios? ¿Entiendes que el pecado es algo muy serio porque está en contra de Dios mismo? Y si entiendes todas esas cosas que hemos estudiado, si ahora has aprendido de la definición del pecado bíblicamente, entonces, ¿cómo vas a vivir mañana? Esa semana, ¿cómo vas a vivir? Si estás aquí sin Cristo, ¿vas a continuar en esta manera de vivir, pecando y pecando y pecando, errando el blanco siempre porque no te has arrepentido y creído en Cristo en su obra? ¿O vas a buscar la respuesta, quién es Cristo, y arrepentirte de tus pecados y pedirle a Él por la salvación, por su poder en resistir contra el pecado? Y para los cristianos, aunque entendemos que todavía pecamos, con esta definición de pecado debemos esforzarnos en no vivir así, sino vivir como hijos de Dios, vivir con un testimonio bueno al mundo. Eso es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a aplicar en los siguientes versículos, pero con esta definición en mente, yo quiero que nosotros como cristianos leamos el resto de este pasaje. Leamos todos los versículos 4 a 10 durante esta semana para prepararnos por lo que vamos a estudiar y ayudarnos en recordar cómo debemos vivir. Sí pecamos, pero no vivimos en pecado. Hay una gran diferencia. Nosotros caímos en el pecado, no continuamos en el pecado. Somos diferentes que el mundo. No somos controlados por el pecado. El pecado es la infracción de la ley de Dios. Es cuando una persona erra el blanco por tratar de complacer a Dios por buenas obras, o cuando no tiene ningún deseo de obedecer a Dios por su egoísmo o la creencia que puede vivir como quiera. El pecado es algo serio. No debemos buscar a nosotros mismos por la respuesta, sino debemos buscar a Cristo. Él es la solución. Es la solución para la persona incrédula, todavía no salva, porque solamente en Cristo puedes encontrar la perfección necesaria para la vida eterna. Y Cristo es la solución para el cristiano también. Porque cuando pecamos, podemos ir a Dios siempre por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros, y pedir su perdón. Entonces, en esta semana, no vivamos en pecado. No vivamos en contra de la ley de Dios, sino pidamos a Él por su ayuda para vivir en conformidad a su perfecta ley. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias que tú enviaste a tu amado Hijo Jesucristo para venir a este mundo y morir por nosotros. Porque sabemos que somos pecadores y Cristo es la única solución. Tú no tenías que hacer nada para salvarnos, pero en tu buena voluntad decidiste antes de la fundación del mundo para elegirnos y salvarnos. Por eso, Señor, somos los más benditos del mundo. No tenemos mucho físicamente, no tenemos riquezas ni posesiones famosas, pero somos los más benditos porque tenemos a Cristo. Porque no estamos viviendo en esclavitud a nuestros pecados. A veces caemos y queremos pedirte por tu perdón cada vez. Pero tú nos has librado del poder del pecado en nuestras vidas. También de la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Estamos esperando la vida eterna y no la muerte eterna. El pecado no tiene control sobre nosotros, sino el Espíritu Santo está obrando para santificarnos más y más cada día. Y un día esperamos el tiempo cuando vamos a tener cuerpos glorificados sin incluso la presencia del pecado. Gracias por esas promesas que tenemos. Pero te pedimos especialmente en este día, en el resto de la semana, que nos ayudes para no vivir en pecado. Que cuando pecamos, para ir inmediatamente a ti y pedir su perdón, para que podamos vivir como cristianos según tu santa ley, para ser también un buen testimonio a las personas en nuestro alrededor. Gracias por el Espíritu Santo que tenemos, que va a ayudarnos a hacer estas cosas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.